Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Muy tópico decirle al mundo que el amor es un sentimiento que tiene el lado claro, mi lado oscuro, y las alegrías o penas van por dentro, pero mi amor es como un hilo que arregla y cose los descosillos, que mira como por
pero otro. Mi amor es como un hilo que arregla y cose los descosillos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 14 de junio de 2025?
Resulta muy tópico desearlo.
Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
Lo quiero cuando te la imponen, pero mi amor es como un hilo.
Quinta hora de paseo, es nuestra hora viajera. Enseguida descubrimos nuevos tesoros de Andalucía con Sandra Rodríguez. Tiempo para la bicicleta con Quique Cicle. Viajamos en el tiempo con nuestra historiadora que hoy nos lleva, recuérdanos, ¿a cuándo, Sandra?
Pues vamos a viajar en concreto al año 1787. Vamos de la mano de Beethoven. Vamos a conocer a un Beethoven muy jovencito, de 16 años, y vamos a ir a Viena. Entonces, un lugar mágico.
¡Qué bien!
Aunque, como decía Billy Wilder, era alemán.
Exacto, nació, ¿no?, Bonn en Alemania, lo que pasa que pasó gran parte de su vida en, bueno, en Viena, que pertenece a Austria, y claro, por eso la gente a lo mejor lo ubica más o relaciona más con esa Viena esplendorosa del siglo XVIII.
¿Tenemos a Bicicleta Man ya por ahí o no?
Sí, señor, oh, yeah. ¿Cómo no?
Gran Quique.
Querido, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
Hoy no has hecho los deberes, que lo sepas.
¿Cómo que no?
¿Otra vez sin guión,
Quique? No. Tú tienes que revisar tu correo.
El guión sí, pero me falta la canción.
Ah, sí, es verdad, sí. El contento es verdad. Se me ha ido.
Bueno, ¿dónde nos llevas hoy con la bici?
Bueno, Pepe, hoy, y tú lo sabes mejor que nadie, hoy voy a ir al mismísimo Nife de nuestras rutas ciclistas.
¡Qué puñalada, Quique!
Y vamos a cerrar Cádiz con una ruta que desde que la descubrimos aquí en el programa nos llega al corazón, y es el Parque Natural de la Breña y
maravilla
de Barbate, o sea, maravilla, gloria bendita.
Maravilla. Y Sandra, el tesoro de Andalucía, recuérdame cuál es el que descubrimos hoy.
Pues vamos a viajar a Tierras de Jaén a conocer el Castillo de Segura de la Sierra, que como su nombre bien indica, está en la localidad de Segura de la Sierra.
Ahora estamos en Málaga.
Yo te doy mi calo, tú me da. Yo te doy, tú me da. Yo te doy mi calo, que viene de Málaga. Málaga bonita.
Y es que estando en Málaga, teniendo el Mediterráneo ahí tan cerca y todo lo que tiene que ofrecernos, queremos hablaros hoy de la Senda Azul, este proyecto que aglutina, que engloba todo lo mejor de Andalucía, todo lo mejor de la Costa del Sol, pero visto desde el mar. Permitidme que salude a Cristóbal Ortega, que es vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, que tiene la amabilidad de atendernos a esta hora. Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días, es un placer atenderos, como siempre.
Encantado de saludarte, Cristóbal. Me imagino que estás en Málaga, claro.
Sí, por supuesto, estoy en Málaga disfrutando ya de las buenas temperaturas que nos acompañan.
Vamos a recordar, ¿qué es la Senda Azul? La Senda Azul, Cristóbal.
Pues Senda Azul es una estrategia que tiene la Diputación Provincial de Málaga, mediante la cual, pues bueno, intentamos reunir a todas las empresas que, bueno, que tienen algo que ver o tienen su actividad relacionada con el mar, ya sea de manera, bueno, turística, gastronómica, empresarial, todo lo que tenga que ver con la actividad marítima o del litoral malagueño lo aglutinamos todo en una marca, en una estrategia que se llama Senda Azul, y bajo esa estrategia, bajo ese, al final es una estrategia política, una estrategia turística, pues tenemos unidas las empresas que se dedican a gastronomía, como pueden ser los chiringuitos o todos los restaurantes que hay en nuestra provincia que tienen productos del mar, las empresas que se dedican al alquiler de embarcaciones, empresas de turismo activo relacionadas con el mar, y todas esas empresas, ese conglomerado, pues bueno, está Senda Azul, que lo que hace es que el turista que viene a la provincia de Málaga o el propio malagueño que quiere tener una experiencia relacionada con el mar, pues bueno, se va a nuestra página web o a nuestra aplicación, y ahí tenemos, como he dicho anteriormente, desde una experiencia náutica hasta, bueno, los cursos de submarinismo, gastronomía relacionada con el mar, experiencias náuticas, alquiler de paddle surf, de kayak y todo lo que, bueno, tiene que ver con nuestro mar, con nuestra costa y sobre todo con esa estrategia que mira al mar y que tiene al mar como protagonista dentro de la provincia de Málaga.
En cuanto a filosofía y objetivos, ¿qué se marca Senda Azul?
Pues el objetivo es muy claro, ¿no? Es aglutinar y tener una estrategia dedicada al mar. Al final, en torno al mar hay mucha actividad, ya sea turística o empresarial, y nunca había estado todo bajo el mismo paraguas. Hay muchas sinergias entre unas empresas y otras, hay muchas sinergias entre unas estrategias, ya sea de una parte de la costa malagueña con otra parte de la costa malagueña, y la idea y el objetivo principal es unirlas todas y que entre ellas, pues bueno, se beneficien. La experiencia gastronómica puede estar unida a la experiencia náutica o incluso a la experiencia turística, ¿no? Eran muchos los turistas que venían a la provincia de Málaga y no sabían, bueno, dónde podían tener una experiencia náutica. Tenían que empezar a buscar empresas que se dedicaran a eso o personas que quizás no conocían que había una bodega submarina que te facilita una experiencia en la que vas con tu barco, sacamos una botella o sacan una botella del fondo del mar y puedes disfrutar de vinos que están en el fondo marino. Todo eso está bajo Senda Azul y gracias a esa estrategia, pues bueno, el turista o el propio malagueño que un día como hoy o como mañana se despierta y dice, a ver, ¿qué podemos hacer en nuestra provincia? Que, bueno, que tengo ganas de tener una experiencia ya sea en alquiler de kayak o en la zona de Nerja, la zona más al este de la provincia, o quiero, pues bueno, disfrutar de la mejor gastronomía relacionada con el mar, donde uh-huh. están los mejores espetos, donde están, al final, es unir todas estas estrategias bajo un paraguas, bajo una marca, y sobre todo con este apoyo de la Diputación de Málaga en eventos, en actividades, en concursos de espetos, en todo lo que tenga que ver con el mar, reunirlo bajo la estrategia de Senda Azul.
Una estrategia de coordinación, de divulgación, de promoción de la oferta turística, de ocio, deportiva, empresarial que hay en todo el litoral malagueño. ¿Alberga, contempla Senda Azul, el proyecto Senda Azul, la creación de alguna infraestructura complementaria a lo que hay?
Sí, nosotros estamos trabajando desde hace ya más tiempo que con otra marca y con otra estrategia que es Senda Litoral, que es un sendero que recorre toda la costa malagueña, y unimos a ese sendero, a esa senda litoral, que ya está casi al completo. Hay todavía zonas en las que no hemos podido conectar este sendero entre un municipio u otro, en un arroyo que hay que cruzar, o en determinados puntos con algunos problemas, pero ya está casi al 75-80% de su recorrido. Y gracias a Senda Azul, pues bueno, estamos mejorando Senda Litoral, estamos creando lugares en donde hay, bueno, oportunidad de hacer snorkel, estamos intentando también y trabajando creando arrecifes artificiales, estamos poniendo en valor los fondos marinos, localizando los lugares más oportunos para el buceo, y todo esto, bueno, se está implementando gracias a la estrategia de Senda Azul y sobre todo a oportunidades que da el mar a la provincia de Málaga, y que, bueno, junto con la marca Senda Azul y las actividades como este fin de semana, la Málaga Sailing Cup, que es una regata que tenemos en nuestra bahía de Málaga, con el apoyo, como no podía ser de otra manera, de Senda Azul, y todo esto, pues bueno, se une bajo este paraguas, y la verdad que, bueno, está dando muy buenos resultados, porque al final un empresario que se dedica a una actividad con otro que se dedican a otra actividad y se unen y crean una experiencia conjunta, a la vez las instituciones ven la oportunidad, todo esto pues bueno, está muy ligado y bueno, y hay experiencia desde, como he dicho, desde un ámbito más cotidiano a cosas más profesionales o incluso a la creación de empresas gracias a la oportunidad que hay, que ya hemos presentado ahora hace un par de meses en la Diputación también, de que creamos gracias a Senda Azul rutas náuticas, en donde bueno, puedes observar pues, los mejores fondos marinos desde la provincia de Málaga con lugares de interés. Y todo eso pues, bueno, está bajo esta estrategia y bueno, iremos sumando experiencias e infraestructuras y, bueno, y todos los contenidos necesarios para hacer nuestra costa y sobre todo nuestra provincia lo más atractiva posible.
Esa senda litoral, ¿cuántos kilómetros tiene de extensión?
Hablamos de 180 kilómetros desde la costa este, desde NCAP hasta Manilva, y es un sendero, gran parte de él de madera, con puentes que cruzan los arroyos y los ríos, y va justo en el litoral de la costa malagueña. Es una tema para el turista, pero también para el malagueño, porque bueno, es una auténtica gozada poder pasear al borde del mar en lugares que bueno, que hasta hace pocos años eran impracticables, no impracticables, sino que es difícil transcurrir o pasear por un litoral marino, ya sea de arena o sea rocoso. Sin embargo, gracias a Senda Litoral, pues bueno, todos los que desean pasear por el litoral malagueño, pues tienen esa oportunidad y es una auténtica maravilla, tanto en invierno como en verano, pues poder pasear por los acantilados, poder pasear por las playas y sobre todo disfrutar, ¿no?, de los paisajes y de un sendero adaptado, que como es lógico, no tiene pendiente, que es totalmente llano, adaptado para todos los públicos y que gracias a esa estrategia, que no es sencilla, porque al final pues bueno, hay mucha idiosincrasia en cuanto al litoral, a permisos, a autorizaciones y bueno, hay hoteles, hay privados, hay lugares más protegidos, otros menos, entonces al final hay que conjugar mucha coordinación y mucha estrategia, pero está dando un buen resultado y Senda Litoral ahora mismo es, bueno, es una de las apuestas más importantes de la Diputación de Málaga y que bueno, que mejores resultados está dando gracias, bueno, a la afluencia, a los millones y millones y millones de personas que la disfrutan cada día,
¿no? Proyecto maravilloso que se podrá recorrer en bicicleta en un futuro, ¿no?
Sí, el es adaptado tanto para peatón como para bicicleta. Sí, es verdad que hay municipios que debido a la gran afluencia de público en determinadas horas del día prohíben el uso de la bicicleta por seguridad simplemente. Claro, porque no, hay tanto peatón y tanto, bueno, hay pequeños, hay mayores, hay personas que están y que colapsan ya casi esa senda litoral, que es bastante ancha, pero en determinados momentos del día se prohíbe el uso de la bicicleta por seguridad, pero vamos, el resto del año y normalmente no hay ningún tipo de problema. Y estará conectada, si todo va conforme a lo previsto, los próximos años estará totalmente conectado todo el litoral malagueño con un sendero a pie que, bueno, que te puede permitir pasar de un municipio a otro, ir haciendo escala y pernoctando en todos y cada uno de ellos. La verdad
los
es que
la bici, los de la bici tendremos que salir más tempranito, ¿no?, para poder hacerlo.
Sí, exactamente. A mí nunca, ¿no?, yo también soy ciclista y no me gusta prohibir el uso de la bici porque me parece contraproducente. Al final es un medio de transporte lo más seguro posible, lo más ecológico.
Bueno,
lo
seguramente más, tiene su lógica por la afluencia, sí, de público, sí, la gente andando, público, y por la seguridad de todo. Está bien que haya un poquito de orden, pero bueno, que no sea ahí, una provisión total.
No,
y en
todo
caso, a lo mejor que limite a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Claro, en las horas de más público, claro. Y en los meses que más público hay. Es decir, en los meses centrales del verano, pues cuando más afluencia de público tenemos en la senda litoral. Sin embargo, en invierno y en otras épocas no está prohibido, como es lógico, se puede pasear perfectamente por la senda litoral, pero sí que es verdad que hay municipios que han tenido que tomar determinadas medidas por eso, por la seguridad, porque ha habido accidentes. Al final, cuando va tanta gente por un mismo sendero y lo mezclas con bicicletas, que no suelen tener ningún tipo de problema, pero sí que puede haber algún accidente y han ocurrido, pues al final se ha limitado a determinadas horas del día y no ha habido ningún problema porque la gente entiende perfectamente esa limitación, ¿no?
Cristóbal Ortega, vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, hablando de Senda Azul, ese proyecto inmenso y precioso que une y aglutina estratégicamente todo el litoral, lo mejor de la Costa del Sol visto desde el mar. Gracias por atendernos, amigo, que vaya todo muy bien.
Un placer, y estás invitado, como no puede ser de otra manera, a disfrutar de nuestra provincia.
Tomo buena nota. Gracias, Cristóbal. Una y 18, enseguida los tesoros de Andalucía con Sandra Rodríguez.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Y los toros los tienes en Carrusel Taurino.
Con toda la actualidad del mundo del toro, la información sobre los festejos, protagonistas, curiosidades, con Juan Ramón Romero. Hoy, desde las 7 de la tarde, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Otra manera de recorrer Andalucía, también con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, es a través de los tesoros que nuestra geografía nos tiene guardados. ¿Cuál descubrimos hoy, Sandra?
Pues hoy vamos a descubrir el castillo de Segura de la Sierra, en Jaén.
Ana.
Vamos a empezar, como siempre, a destacar la importancia de este monumento.
Bueno, pues es que este poderoso edificio es bien de interés cultural y sus hechuras nos hablan de su origen defensivo, porque es fuerte, es robusto. Está vinculado al poder, ya que domina el espacio desde donde está situado. Está elevado a unos 1.200 metros de altura, indican algunos estudios que es el castillo más alto, posicionado más alto de toda la provincia de Jaén, que no es poco, porque sabemos que Jaén es una de las zonas de Europa que tiene más concentración de castillos. Entonces es increíble. Y aparte, a nivel histórico, es muy importante, porque durante una parte muy larga de la Edad Media va a ser la sede, va a ser el núcleo central de la Encomienda de Castilla, que estaba vinculada a la Orden de Santiago. Y fue muy, muy poderosa tanto la encomienda como la orden de Santiago a lo largo de toda la Edad Media.
Pues una vez resaltada su importancia, vamos a conocer su historia.
Bueno, vamos hasta la Edad Media, pero un poco más atrás de la Orden de Santiago. Vamos hasta la época árabe, cuando se le conocía Segura de la Sierra con el nombre de Sakura. Y ya se decía que en esta zona, donde está hoy el castillo de Segura de la Sierra, había una fortaleza, un ins, y era una población muy importante. En el siglo XIII, Fernando III conquista este territorio y Segura de la Sierra va a ser cedida a la Orden de Santiago. Y la Orden va a trasladar aquí, en el siglo XIII, la Encomienda Mayor de Castilla. ¿Qué es una encomienda? Pues eran una serie de territorios que se daban a órdenes militares o a órdenes que tuvieran un gran peso militar para que en tiempos de reconquista pues las fortaleciesen y las asegurasen de forma militar y también para que explotasen esos territorios militar económicamente. La importancia que adquiere este enclave, que adquiere Segura de la Sierra, a nivel estratégico, va a hacer que se construya en esta época esta gran fortaleza. Después va a estar en vigor y va a estar funcionando con funciones defensivas durante gran parte de la Edad Media. Se sabe, por ejemplo, que desde este castillo partieron numerosos ataques hacia tierras del reino nazarí de Granada y continúa su evolución a lo largo de todos los siglos. Llegando ya al siglo XIX, en el siglo XIX, en el año 1810, las tropas napoleónicas van a arrasar y quemar la población de Segura de la Sierra y la fortaleza. Y entonces este castillo va a estar en ruinas, es un castillo poderoso, como hemos dicho anteriormente, pero estaba en muy mal estado, hasta que en los años 70 del siglo pasado se restaura y se pone en valor y vemos lo que tenemos hoy en día en esta fortaleza maravillosa de Castillo de Segura de la Sierra.
Pues vamos a visitarlo, porque bueno, ya nos has convencido,
claro,
por supuesto.
Os voy a contar un poco lo que vamos a poder ver. Es un castillo, aunque tiene ese origen árabe, pues es un castillo cristiano, y entonces una de las partes más importantes es la Torre del Homenaje, que la vamos a ver. Es la torre más imponente y destacada. En el interior hoy en día podemos ver diferentes estancias, exposiciones donde podemos aprender un poco más de cómo era el castillo y cómo era la Orden de Santiago, y tenemos también una azotea almenada, que tiene estas almenas tan características de los castillos, que tiene unas vistas espectaculares. Tenemos también el patio de armas, desde donde se articulaban todas las dependencias del castillo, y en donde encontramos un aljibe, que era un depósito de agua en su parte central. De la época árabe, comentábamos anteriormente que antes de la llegada cristiana ya había una fortaleza, se han encontrado unos baños árabes que son vestigio, que son testigos de esta antigua fortaleza islámica. También hay una capilla, la capilla que estaba vinculada a la Orden de Santiago, que es el espacio, por así decirlo, religioso del castillo. Tenemos también salas de interpretación, una torre de entrada muy peculiar, que tiene forma de codo para que fuera muy difícil sortearla, porque si llegaba un enemigo tenía que atravesar dos puertas en vez de una, ¿no? Una peculiaridad y que nos habla muy bien de la naturaleza defensiva de este castillo. Y tenemos también murallas y adarves. El adarve, recordemos, que es este pasillo estrecho, estaban en lo alto de las murallas, que también se le conoce con el nombre quizá más popular de Camino de Ronda, por donde estaban los soldados haciendo rondas o pues se posicionaban a la hora de atacar si había que defender el castillo. Entonces, como podemos comprobar, tenemos un castillo precioso flanqueado por
el paseo perimetral de arriba, ¿no? Del todo, ¿no?
Correcto, sí, donde arriba de una muralla, la parte alta, pues este es el adarve, y bueno, quizá lo conocemos siempre cuando vamos a ver una fortaleza militar con nombre Camino de Ronda, ¿no? Que es como muy típico. Y allí paseaban los soldados, hacían sus rondas, también atacaban, defendían la fortaleza para disparar, claro, de una posición elevada. Imaginaros lo complicado que era tomar esta fortaleza tan robusta y tan fuerte que podemos ver a día de hoy. Y después, otra cosa importante, este castillo es un símbolo de poder, aparte de un lugar de defensa. Entonces, está en alto, como decíamos antes, y las vistas que se ven desde el castillo de Segura de la Sierra son maravillosas. Tenemos ahí el Parque Natural, Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, que son una maravilla verlo desde esta posición, ¿no? Entonces, un lugar de lujo.
Pues seguro que con tanto que nos has contado, aún así, ¿hay alguna curiosidad más que debamos de saber?
Bueno, pues aquí vamos a hablar de un personaje. Vamos a hablar del poeta del siglo XV, Jorge Manrique, que es hijo ilustre de Segura de la Sierra. Sabemos que su padre fue comendador mayor de Santiago, don Rodrigo Manrique. Entonces Jorge Manrique creció en Segura de la Sierra, pasó aquí la infancia y su juventud, y por supuesto tenemos que recordarlo, porque seguramente estas mismas paredes, esta misma forma, estas mismas torres que vemos nosotros hoy en día, pues ya las vio en su momento, hace muchos siglos, nuestro querido Jorge Manrique, que de vez en cuando tenemos que recordar lo que escribió, porque dice cosas que todavía están muy en vigor hoy en día, ¿no? Recordamos ese célebre coplas a la muerte de su padre, que decía esto de: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, ¿no? Una reflexión sobre el paso del tiempo y que tenemos que estar muy pendientes de todo lo que transcurre. Pues este genio de la literatura española y universal estuvo paseando por las calles de Segura de la Sierra.
Con la gota de la lluvia que cae.
Por último, Sandra, ¿cómo podemos visitarlo?
Bueno, pues lo bueno de todo, que aparte de la visita normal que podemos hacer, se ofrecen diferentes opciones de visita guiada. Incluso en algunas épocas del año se puede hacer una visita nocturna para al castillo de Segura de la Sierra, que es una maravilla recorrer esos rincones de piedra en la noche, ¿no? Ahí los precios de entrada general son económicos, son 4,5 euros el acceso general, después hay descuentos para menores, jubilados y grupos, y después los horarios son muy amplios, varían un poco según la temporada, pero siempre hay turno de mañana y turno de tarde. Lo ideal es consultar o la página web del Ayuntamiento de Segura de la Tierra, de la Sierra, perdón, o hablar con la oficina de turismo, que nos diga un poco las opciones de visitas guiadas, que es lo que recomendamos siempre, o que nos digan en qué horario podemos acudir en el momento del año que deseamos irnos a visitar este castillo tan, tan maravilloso.
Porque al coger mi guitarra se me van solo los pies.
Hay un montón de sitios que están recuperando o iniciando las visitas nocturnas, ¿verdad? Y
es chulo, sí, sí.
Está muy chulo, sí.
Sí, pues, bueno, pues un sitio
es
muy bonito.
El tesoro de Andalucía que hoy nos descubre nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Castillo de Segura de la Sierra en Jaén.
Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido.
Ahora nos subimos a la bicicleta.
Bueno, Pepe, pues entonces vamos a ponerle a
espera,
la
espérate,
que coge la bici con una velocidad.
No, que era cuesta abajo y digo, me voy ya.
Espera que te dé paso, ¿no? Espera que te, o no te doy paso.
Bueno, venga, vale, vale.
¿Quieres presentar el programa tú? ¿Me voy? ¿Quieres que me vaya?
¡Hola, hola! No es igual, ¿verdad?
Querido Quique Cicle, ¿hoy dónde nos llevas con tu bicicleta?
Ahora.
Ahora sí. Vamos a poner un broche de oro a la provincia de Cádiz y bueno, pues nos vamos al Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate. Tenemos un recorrido aquí que a izquierda desde Conil y hasta la derecha hasta Barbate, en el que podemos disfrutar muchísimo de la playa, de los pinares, de la montaña, y es uno de los sitios que, bueno, desde hace muchos años nos encantó descubriéndolo aquí para todos nuestros oyentes, y además que también hemos recorrido alguna vez pues repasando lo que es el Eurovelo 8, que desde Cádiz se encaja más para allá de Grecia. Pasa por aquí, por esta zona, y por eso mismo además muchos de los ayuntamientos de esta zona han preparado y han habilitado ese recorrido, en algunos casos pues con un carril bici como los que podamos tener en las mejores capitales del mundo, ¿no? Y si os parece, arrancamos desde Conil.
Ajá.
Y lo hacemos, bueno, pues lo hacemos desde la Puerta de Sevilla, desde el mismo centro de Conil, desde cualquiera de sus playas, la Fontanilla, de los Bateles, y nos disponemos a continuar por la costa, hacia la izquierda, mirando hacia Tarifa, y bueno, salimos de Conil, salvando primero el río que lo hacemos con un puente que hay a la salida, pero automáticamente nos encontramos con un carril bici como el que nos, os repito, como el que nos encontramos en cualquier ciudad, y que nos va a llevar prácticamente hasta los Caños de Meca. Este carril va a ir en paralelo a la playa. Primero vamos a llegar a la parte de Zahora, y bueno, antes de Zahora, perdón, el Palmar, la playa del Palmar.
Hombre, te ha saltado el Palmar, Quique,
sí,
por favor.
Lo mejor, ¿verdad?
Por favor, lo mejor, no todo es mejor. En este camino todo es mejor, todo es mejor, pero no te puedes saltar ningún punto.
Efectivamente, el Palmar primero, que lo vamos a ir dejando a la derecha, todas esas parcelas, urbanizaciones y esa playa llena de velas y de tablas. Y al final de ella, sí, llegamos a Zahora, ya entramos en una pequeña localidad también muy cerca de la playa, en el que el carril, haciendo ya su giro junto a la carretera, pero hecho además con mucha seguridad, tiene una separación física de la carretera, con lo cual podemos ir tranquilamente con los más pequeños, que no hay ningún peligro, y además muy bien señalizada, es de reciente construcción. Y en cualquier momento, pues tenemos la opción de acercarnos hasta la playa y tomar el primer chapuzón, hacer las primeras fotos o disfrutar de las vistas que vamos a tener, ¿no? De Zahora a los Caños de Meca propiamente, ya entre uno y otro dejamos a nuestra derecha otro punto emblemático que yo también lo he hecho con la... he llegado hasta el Faro de Trafalgar con la bicicleta. Es verdad que la carretera del Faro, que está cerrada al tráfico, que hay que hacerlo peatonalmente o con la bicicleta, muchas veces se mete la arena
imposible.
Sí, sí, hay que echar el pie al suelo, dependiendo de la época y de los vientos, pues nos encontraremos más o menos, pero visitar el Faro con la bici merece la pena, ¿no? Desde allí pues tenemos una vista fantástica, que si miramos hacia el inicio vamos a ver toda esa playa de Zahora, vamos a ver toda la playa del Palmar y veremos con ir al fondo, pero si miramos nuestro destino, Barbate, no lo veremos porque nos lo tapa ese parque natural de La Breña, esos acantilados que sortearemos pasando por la parte de arriba una vez que lleguemos a los Caños de Meca, ¿no?
Bueno, es una chulada el sitio, ¿eh?
Sí, el
hombre. Por donde vaya.
Cualquiera de ellos. Es un lugar magnífico para iniciar, para ir hacia izquierda o hacia derecha, avanzar o retroceder y después volver al punto de inicio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿dónde estamos ahora mismo?
Estamos en los Caños de Meca y aquí nos vamos a encontrar, bueno, el único tramito, ya propiamente la población de los Caños tenía la construcción, la vivienda muy cerca de la carretera, nos encontramos un pequeño tramo, no sé si apenas son 100 metros, en el que nos quedamos sin carril, pero rápidamente volveremos a retomarlo para hacer una subida, algunos llaman leve subida, se ve que es tan fuerte, es una gran subida a ese pinar, a ir a la parte superior de esos acantilados y nos metemos de lleno en lo que es La Breña, esos pinares, esa duna fosilizada esa duna fosilizada con esos pinares, y en el que encontramos una muestra del guasar romano que tenían entonces, que es ese palomar, que también se llama Palomar de La Breña, como el que veíamos, ¿te acuerdas, Pepe? En la provincia de Huelva, en Isla Cristina, pues igual tenemos aquí otro que también se puede visitar junto a un hotel que está junto a este palomar, y en el que en esta parte, ya una vez que superemos esta subida, vamos a encontrar varias cositas muy interesantes. Vamos a encontrar diversos caminos para recorrer entre esos pinares, que es ya, si nos va cogiendo un poquito la hora, nos vendrá muy bien porque vamos a encontrar mucha sombra. Vamos a encontrar también dos faros que nos permiten ver la parte del acantilado y volver a tener una vista magnífica de toda la costa, tanto española como africana. Tendremos ya la posibilidad de ver el otro lado del estrecho. Y después también tenemos varios miradores desde los que podremos observar tanto los Caños de Meca como la parte de Zahora, incluso Conil. Aquí, cuando bajemos por el otro lado, lo hacemos ya directamente a Barbate y la parte de las marismas. Este Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate, la verdad es que tiene cinco ecosistemas, a cuál más bonito. El que más nos va a costar disfrutar va a ser el del acantilado, porque estaremos en lo alto de ello, pero tanto desde Barbate como desde los Caños de Meca tendremos un punto de vista ahí suficiente para ver ese acantilado, que yo creo que el ronda los 100 metros y es una auténtica maravilla, ¿no? Estos caminos están además muy bien señalizados. Arriba también encontraremos pequeños bancos de arena. No nos harán bajar de la bicicleta, pero sí tenemos que ir pendiente para tratar de esquivarlo y que no tengamos un frenazo, que la rueda se nos vaya o que podamos incluso caer. Nos lo haremos sobre arena, pero
¿distancia total que recorremos, Quique?
Pues tenemos un total de 15 kilómetros si no metemos todas esas variantes que constantemente nos vamos a encontrar y que será una provocación, ¿no? Que si me acerco a la playa en el Palmar, que si me acerco a ver el faro de Trafalgar, cuando estemos por la parte superior del Parque Natural de la Breña, si queremos ir hasta la Torre del Tajo o el Mirador de Meca, en fin, que hay varias punto, el Palomar que tenemos allí también, que harán que podamos meterle algunos kilómetros más, pero bueno, disfrutando con la bici, que es lo que queremos.
Bueno, pues en las recomendaciones dice Quique Cicle, lleva agua suficiente, protector solar, equipo adecuado para la bicicleta, pero sobre todo llevaros bien cargados de batería el móvil, porque os vais a hinchar de fotos.
correcto. Sí, bueno, vamos a encontrar sitios donde reponer agua en estas poblaciones, Conil, Zahora, Caño, Barbate, pero bueno, estamos ya en época de calor y hay que llevar un par de bidones para que no nos falte y arrancar ya con la protección solar, porque aquí solo el sol que tenemos, sino también el airecito que normalmente hay
y reponerla cada cierto tiempo también, esa protección.
Sí, porque si además echamos 2 o 3 horas, bueno, una a mitad de camino no estaría mal, y además con el sudor que también se va un poco eliminando, ¿vale?
Muy bien, pues es la ruta, me ha encantado,
Es precioso, es un lugar maravilloso, que además reúne montaña, reúne costa, bueno, si hablamos de la restauración, de las tapitas, del pescadito que podemos comer por aquí, pues también te apunta absolutamente todo, y la vaca retinta que ya nos acompaña también por estos campos.
Se lo pasa que se hace mucha amistad, después te da pena.
Muy bien, querido, es la ruta de nuestro Quique Cicle.
Sí,
ahora faltan 20 minutos para que sean las 2. En el tramo final preparamos la mochila. Esta no es una mochila cualquiera, porque llega la agencia de viajes Andras Travel y su viaje en el tiempo. ¿Cuándo viajamos hoy, Sandra?
Bueno, pues hoy viajamos al año 1787 a conocer a un joven Beethoven en Viena. Bueno, ¿por qué hemos elegido 1787 y Viena? Ludwig van Beethoven, este célebre compositor, va a nacer en Bonn, Alemania, en el año 1770. Pero hay una pequeña historia que cuenta que con 16 años se va una temporada a Viena en este año 1787 y cuentan que aquí conoció a Mozart. Es una historia poco fiable, pero está muy recogida y muy trasladada. Cuentan que Beethoven, como comentamos, tenía solo 16 años, estaba tocando el piano, estaba haciendo delante de Mozart, y Mozart no le estaba haciendo demasiado caso, hasta que de repente Beethoven improvisa un tema de Mozart, que Mozart le va a proponer. Y entonces Mozart se quedó tan impresionado que supuestamente le dijo a los conocidos o a la gente que estaba viendo a Beethoven tocar: escuchen a este niño, algún día el mundo hablará de él. Wow. Bueno, y si es cierto esto, que lo iremos a comprobar en nuestro viaje en el tiempo, pues está claro que merece la pena acudir a Viena en este año 1787 a ver estos dos genios de la música pues juntos. Hay que recordar que Beethoven se va a mudar definitivamente a Viena en el año 1792, donde ya va a pasar el resto de su vida y llevar a cabo las mayores composiciones, ¿no?, que conocemos a día de hoy, y que desde muy pequeño estuvo vinculado al mundo de la música. Su padre era músico y le inculcó la educación musical desde que era muy pequeño, y bueno, nos ha dejado obras maestras que todavía podemos disfrutar hoy en día.
Me temo que seguro que nos vamos a tener que poner corset nosotras, pero tengo que preguntar qué ropa debemos llevar para nuestro viaje.
Pues es algo muy bonito. Yo estoy muy emocionada por cómo vamos a vestir en la Viena del 18, porque estamos ahí en una época un poco peculiar. Está el rococó, el estilo rococó, después pasamos al neoclásico. Entonces va a ser todo muy elegante y también un poco mágico, ¿no? Por supuesto, tenemos que llevar corsés, la cintura se va a realzar con los paniers. Los paniers son estos elementos así que hacen que llevan como aros y que hacen que la cintura se ensanche de forma exagerada para poder dar este volumen a las faldas de las mujeres. En España hay un nombre muy bonito que utilizamos para este tipo de estructuras, que era el tontillo. El tontillo, que eran estos armazones interiores que se utilizaban para huecar faldas. También se le llamaba guardainfantes, esto es más antiguo en el tiempo. Pero eso lo tenemos que poner porque los vestidos de la época todavía mostraban volumen en la parte baja. Por supuesto, las telas son muy ricas, damascos, brocados, tafetanes, terciopelos, algodones finos, eran los materiales favoritos para hacernos los vestidos. Los adornos de los vestidos llevaban encajes, volantes, lazos de seda, cintas, bordados de oro y plata. Y además los peinados, bueno, eran bastante sencillos, pero sí que se ponían peluquines, postizos y adornos de pluma, no, íbamos maquilladas y los zapatos de tacón bajo medio. Los hombres, pues siempre de traje, esto es algo como muy popular también en aquella época, quizá una casaca, un chaleco, algunos calzones.
Muy de negro, ¿no?
Bueno, elegante, no te creas exactamente de negro en esta época, pero sí que hay algo que seguramente vas a tener que utilizar, que son las pelucas, porque en aquella época eran estas pelucas empolvadas, en colores blancos o grises, que daban distinción y que se utilizaban siempre, después una buena camisa de lina, corbata, pañuelo, sombreros y a lo mejor como complemento alguna espada de vestir, ¿no? Que esto mola mucho, o un bastón o un reloj de bolsillo, ¿no? Estamos ahí muy elegantes, disfrutando mucho de la Viena del siglo XVIII.
Imagino que también nos vamos a quedar a dormir en algún sitio bonito porque Viena está lleno de palacios y de lugares hermosísimos para dormir.
Bueno, pues vamos a ir a lo grande, ¿no? No vamos a quedarnos en cualquier sitio. Por mucho que Viena es complicado, vamos a ir al mejor sitio del mundo, que es a dormir al Palacio Imperial de Hofburg. Este es el, que era como por así decirlo, la residencia de invierno de la familia imperial de Habsburgo. Era uno de los edificios más, es uno de los edificios hoy en día más majestuosos de la ciudad de Viena. Es el palacio más grande que está en esta ciudad y vamos a pasar aquí la noche en una maravillosa habitación porque hay tanto espacio en este palacio imperial de Hofburg que vamos a pasar totalmente desapercibidos. Aunque queramos, podemos no ni siquiera vernos entre nosotros mismos, de lo grande que es esta residencia donde vamos a pasar la noche.
¿Y qué vamos a comer, Sandra?
Pues yo diría que aquí vamos a ir a la opulencia y a la variedad, ¿vale? Esto todo y todo muy teatral, ¿vale? Imaginaros esta época en la que vamos a hacer, no sé, vamos a comer platos de carne, ternera, cerdo, caza, aves de corral, todo muy bien preparado, también quizá algo de casquería, ¿no? Porque también era muy propio la época, que se aprovechaba todo, porque la comida no era algo para tirar ni para desdeñar. También podría haber sopas y caldos, truchas y salmones, se comía también bastante para hacer un plato de pescado, y después siempre teníamos guarniciones tipo verdura. Y por supuesto los dulces y los postres. El strudel, este típico pastel que tomamos a veces cuando vamos a Alemania o a todas estas zonas de Europa, pues ya existía desde el siglo XVII. Entonces, pues nada, strudels y otro tipo de tartas y pasteles de Viena que vamos a poder disfrutar en nuestra visita al siglo XVIII.
Vale. Y cosas, Sandra, que no nos pueda, algo que no nos podamos perder.
Hacemos un poco de trampa, porque estamos en 1787 y vamos a hacer un salto en el tiempo, nos vamos a ir al año 1824 a ver el 7 de mayo, pero como lo podemos hacer, porque podemos viajar en el tiempo, lo hacemos así, y vamos a ir al estreno de la novena sinfonía de Beethoven, que se va a tocar en un teatro maravilloso, el teatro, a ver si lo digo bien, Theater am Karnetor de Viena, que es un sitio maravilloso y que además fue cuando se...
¿Carne ha dicho? ¿Ha dicho carne?
Karnetor, algo así como Teatro de la Puerta de Carintia para traducirlo, ¿no? Pero bueno, lo decimos en el idioma original y nada, fue un gran éxito desde el primer momento y vamos a poder disfrutar de este estreno en el año 1824.
Entramos ahora en el capítulo de advertencias y recomendaciones.
Bueno, no nos dejemos llevar por el lujo y la opulencia, porque en la Viena del siglo XVIII, a pesar de su belleza, todavía las enfermedades campaban a sus anchas, había problemas de alimentación y desigualdad social, que era algo prácticamente endémico, con lo que las vacunas hay que llevarlas al día y además atender siempre a las consideraciones de nuestro guía. La Viena, eso sí, del siglo XVIII es un foco maravilloso de creatividad, allí podemos ver en esta visita a Mozart y a Beethoven, con lo cual disfrutemos de este esplendor, de este centro de cultura tan maravillosa del siglo XVIII que es Viena.
Bueno, pues es el viaje en el tiempo. ¿Aquí cogemos también todo incluido o no?
Todo incluido, bebidas también, ¿eh? que hay buen vino. Bien, para disfrutar.
Eso está muy bien. Bueno, pues es el viaje en el tiempo, 1787. Viajamos a Viena a conocer a un joven Ludwig van Beethoven.
Beethoven.
Bueno, 11 minutos, casi 10 ya faltan para que sean las 2 de la tarde. Tenemos que aprovechar esta recta final, este tramo final del programa de hoy. ¿Cómo está ese equipo? ¿Cómo está ese equipo? Oh,
¡contento!
Sandra más contenta que nadie, vamos.
Te habéis dejado sola, esto que solo se hace.
Estamos muy contentos. Felices, comiendo perdices.
Yo tengo que decir que estoy muy contento aquí en Málaga. Me voy a comprar un sapico.
¿Te va a comprar un sapico?
Me voy a comprar un sapico.
¿Vale? Porque sirve para todo, ¿verdad? Pa llevar, y sabe
pa
de todo.
Para llevármelo ya para mi paciente. No, da gusto venir aquí. Además, como este estudio tiene, este centro tiene tanta luz, en cuanto sales del estudio, te asomas ahí a ese patio. Abierto a la luz del sol mediterráneo de Málaga, que es una maravilla, que da la vida, es que da la vida. Bueno, hoy soy yo el primero que os trae cosas, porque vale. dale ahí, Chiqui, dale ahí. Bueno, os imagino a todos chicos de playa, ¿no? De Beach Boys, ¿no?
Hombre, claro, faltaría más. Pero
totalmente, no me deja la gorra atrás.
El Quique surfero, esto es para verlo, ¿eh?
Bueno, esta semana hemos dicho adiós a Brian Wilson, compositor, productor estadounidense y miembro fundador del grupo de Beach Boys a los 82 años de edad. Bueno, estaba de cacharraillo.
Parece mentira, él oye y canta ahí tan joven y de pronto ya, yo qué sé, qué cosa más rara es la vida y el paso del tiempo.
Bueno, canciones míticas que nos han dejado como este Surfing USA o este Barbrain.
Sumamente escuchado en mil ya, cosas.
Sí.
Está muy popularizado.
Esta canción salía en American Graffiti, la película de George Lucas, que ajá, era como un recordatorio de toda la música de los 60 y finales de los 50, de los 60 y tal. Y es un temazo, es un temazo. Es que tienen todo.
A ver, el disco de el Pet Sounds de los Beach Boys, ese sí, disco me parece una de las obras maestras de arte de la música, sí. Me parece buenísimo.
O oh, mira, este ya más calmadito. Buah. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. La canción me recuerda a Zapico que le ponía música al anuncio de Fa,
Es verdad.
Mejor salvaje de los demonios del Caribe.
Es verdad. Como se carga un anuncio la canción.
Zapicopedia.
Oye, pues mira, con esta música así calmada y relajada, quiero felicitar a una buena amiga. Conocimos a Lola Ojeda cuando era una jovencísima emprendedora que había abierto su pequeño centro de salud en Dos Hermanas. Acaba de abrir su quinta franquicia. Lola Ojeda, buenos días.
Qué bueno.
Buenas tardes, mi querido Pepe, buenas tardes a todos.
Oye, felicidades, qué maravilla, 5 ya de Dos Hermanas, te fuiste a Sevilla, Mairena del Aljarafe, Córdoba y ahora Chiclana.
Pues sí, en Chiclana, el quinto centro de LM Tu Silueta, me ha hecho súper feliz y nada, y a cuidar a todos los andaluces que nos escuchan.
¿Cuántos empleos tiene ya Lola Ojeda creados a través de sus 5 franquicias?
Pues tenemos 4 nutricionistas por centro, pues son unos 20, ahora mismo Chiclana tiene 3, pero entre 18 y 20 nutricionistas contratadas en todos los centros de LM Tu Silueta.
¿Y a cuánta gente ha ayudado a mejorar su salud LM Tu Silueta?
He perdido la cuenta, Pepe, la verdad, que a razón de, no sé, por lo menos más de 20.000 personas han perdido peso con nosotros, hemos enseñado a comer, se han quedado maravillosamente con su piel reafirmada. ¿Qué te puedo decir? Que tú me conoces de mis inicios y aún todavía no me lo creo, ¿no? Es un sueño hecho realidad, con mucho trabajo, con mucha constancia, con equipos que hacen realidad la pérdida de peso y la reafirmación de la piel, pero sin lugar a dudas las nutricionistas que enseñan a comer a todos los pacientes, la clave primordial del método LM Tu Silueta.
¿Y aquí nos quedamos o abrimos alguna más?
Bueno, ahí cuando me has dicho que estás en Málaga, me hace muchísima ilusión porque estoy negociando Málaga y en Huelva, en tu querida Huelva. Me llamó ayer una paciente de un pueblo de Huelva y ahí andamos. El salto internacional lo he dejado un poco parado, teníamos Dubái y Miami en vistas, pero en principio tú sabes que soy como la gallina de los huevos de oro y me gusta controlar mis niños y LM Tu Silueta me gusta controlarlo, entonces bueno, poquito a poquito.
Bueno, enhorabuena, felicidades, que sigan los éxitos. Te mando un beso enorme, Lola.
Muchísimas gracias, muchas adiós, gracias por corazón, todo, Pepe. Adiós, un besito, adiós, chao. Adiós.
La siguiente, ¿qué me trae Ana Carvajal?
Pues mira cómo suena esto.
Hombre, por favor.
Bueno, es la intro, después el tema es más bonito todavía.
¿Y por qué? ¿Por qué?
Sí, porque hoy es el cumpleaños de Boy George, que era el alma de Culture Club, un grupo icónico de... Vamos, sigue siendo icónico, pero un grupo icónico en los 80 y que todos hemos bailado y que da además como mucha vida escucharlo. Así que felicidades, Boy George. Nació en tal día como hoy, en 1961, que a él no le va a importar que lo diga, y está estupendamente. Y este es uno de los temas míticos de Culture Club.
Cuando este invitaba a gente y la gente llegaba tarde, todo el mundo lo decía: ¡Boy George! ¡Boy George!
¡Oh, cielos!
Oye, y este es un personaje icónico que estuvo en Icónica.
Estuvo en Icónica, sí, hace un par de años. Creo, recuerdo un par de años o tres, que fue maravilloso. ¿Fuiste poder verlo.
¿Fuiste?
Sí, claro.
A ver, voy a perder yo.
A esta hora tiene nuestro director un chiste inquietante con el que concluir el programa de hoy.
Pues, a ver, yo estaba muy relajado hoy aquí, digo, ya he hecho todo lo del cine, no tengo que hacer nada. Pues es que se me ha olvidado, pero...
Se le ha olvidado preparar el chiste.
Pepe La Rosa, ¿no tiene usted uno por ahí para suplirme en este momento?
No, pero tengo lo último de
voy George.
A ver, espera un momento, que pienso. Ya lo tengo, pero este lo he contado ya, espérese. Ya lo he contado.
Yo tengo uno muy bueno, ¿sí? Que creo que lo contaron una vez, pero dice que no se acuerda.
Que lo va a contar Sandra.
Venga, Sandra. Nivel de inglés normal. Utilice understand en una frase. Busco a mis amigos, pero no sé understand.
Bueno, yo creo que Sandra se ha ganado sustituirme ya a partir de ahora con el chiste inquietante. Bueno,
calentito, me acaba de llegar lo último de Ortigosa.
Hombre.
Ya que estamos en Málaga. Esto se llama Vacilón.
Nada tengo para darte, quiero llevar.
¿Qué va a hacer hoy Quique Sicle?
Pues hoy voy a dar un paseíto por la zona monumental.
¿Qué va a hacer Sandra Rodríguez?
Pues voy a ver cómo está el tiempo, pero quizá parques y jardines a última hora.
¿Qué va a hacer José Luis Ordóñez?
Pues yo me gustaría ir al cine, pero estamos en fase de negociación.
Ah, vale. Y Sandra la mirada así como que encima lo ha salvado del chiche inquietante. Sandra tiene el poder.
Las negociaciones son duras.
¿Qué va a ser Ana Carvajal?
Hoy toca comida con mami y luego vamos a ver la final de Barco de Aragón, que hay una nueva final en el río Guadalquivir.
Maravilla, qué maravilla. Bueno, chicos, pasadlo bien.
Gracias. Igualmente, Pepe, disfruta ahí en Málaga.
A producción y Carmen Sánchez Vaquero con B en la comunicación y en las redes, en la redacción Carolina Pérez. En la realización Pedro Luis Moreno y Antonio Franco. Y aquí en la asistencia técnica en Málaga, el gran Zapico y don Manuel, excelentísimo el señor don Manuel Ruiz. Volveremos mañana, si Dios quiere, será a partir de las 9 de la mañana. Ojalá estén todos ahí. Amigas, amigos, gracias por su fidelidad. Sean inmensamente felices y hasta mañana, si Dios quiere.